Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Cuánto me alegro de saludarles a estas horas tan tardías ya de la mañana, a las 8, las 7 en Canarias, cuando el día se precipita prácticamente ya en su final. ¿Cuántas veces le he dicho, si no se ha despertado ya, pues ya no, que casi ya ni le conviene que se levante? Porque la expresión buena, la yema de ese día, está ocurriendo ahora mismo. A esta hora buena de un martes 8 de septiembre, que si usted es extremeño o asturiano, experimentará de otra forma, porque hoy es el día de su comunidad. Y si usted es de Granada, Almería, Málaga, Jaén, verá el cielo un tanto más tranquilo que ayer, que hizo que cayera agua. Agua como si lo fueran a prohibir, como si mañana, como si Noé hubiera revivido de nuevo y anduviera por algunos valles con su enorme barca llena de animales. ¡Qué manera de caer agua ayer! Hay videos en la red que uno lo ve y dice, pero bueno, esto que se llevaba camiones enteros llenos de sandía, de asendía y de melones. Meloncico que iban para Europa, pues al agua, la rambla abajo. ¡Qué barbaridad! Incluso dos personas en la provincia de Granada perdieron la vida. Un ahogado en su coche fue arrastrado por la corriente y otro localizado semienterrado en el cauce de una rambla en Albuñol. Hoy es un día en el que dos personajes de muy diferente corte ocupan la actualidad, y si ustedes se asoman a los medios de comunicación verán las fotografías de todos y cada uno de ellos, especialmente de dos personas. Una en el recuerdo, que es Marta del Castillo. ¿Por qué? Porque, como le decíamos, después de unas declaraciones de un asesor de la policía infiltrado en los alrededores o en las entrañas de Miguel Carcaño, que ayer le contaba a Espejo Público en Antena 3, este hombre se habría infiltrado y habría sabido que Carcaño no dejó el cuerpo de Marta del Castillo en el río, como tantas veces dijo, ni en un vertedero, en la Rinconada, ni en alguna finca perdida, sino que lo habría troceado y desperdigado en bolsas de basura. ¿Eso cómo lo ha llegado a saber? Lo ha llegado a saber porque después de 2 años, ganándose la confianza del entorno, alguien pudo ayudar a Miguel Carcaño a la disección del cuerpo, al reparto del cuerpo en bolsas, y después a torear a la policía durante mucho tiempo y a reírse mientras veía que hombres y mujeres de la policía estaban dando todo su esfuerzo y trabajo buscando en el lodo del río Guadalquivir o removiendo un vertedero o levantando una finca entera. De este extremo confirmarse, es decir, se antoja que no puede haber un solo beneficio penitenciario para un asesino como este y los asesinos que le rodean, los colaboradores asesinos de Carcaño y compañía, que además querían darle una paliza al padre y al abuelo de Marta del Castillo. A ver si una buena paliza, a ver si así, ¿eh? Así aprenden. De esta chusma estamos hablando. Y estamos hablando de José María Ruiz Mateos, el empresario roteño. Siempre se decía el empresario jerezano. Precisamente el pertenecer al entronque jerezano de los empresarios de toda la vida había sido una de sus primeras fricciones con la realidad. Ruiz Mateos, como saben ustedes, se hizo enormemente popular en la España de los 80 cuando en el 83... en una demostración de músculo y de fuerza, el gobierno de Felipe González expropia Rumasa. ¿Qué era Rumasa? Rumasa era un holding empresarial en el que algunas empresas funcionaban bien y otras no, que basaba su éxito en que unos bancos, propiedad de Ruiz Mateos, que daban además unos intereses descomunales o descabellados, mayores en cualquier caso que los demás, alimentaban una serie de empresas y creaban un circuito que al final acabó, o que estaba al borde de la quiebra, o que dejaba alguna de esas estructuras al borde de la quiebra. E intervino el gobierno socialista, y de aquello cuánto podríamos hablar, hasta incluso años después se dilucidó si era constitucional o no, y la votación decidida por el voto de calidad del presidente Manuel García Pelayo le costó a Manuel García Pelayo tenerse que ir, después de las presiones recibidas, de nuevo a Venezuela, donde había trabajado tantos años, y fallecer allí. Pero como les decía, lo más grosero de aquella intervención de los socialistas de González no fue tanto la intervención como la reprivatización posterior. El poner en plaza comercial todo lo que se había expropiado a unos precios ridículos, donde una cantidad innumerable de golfos se hizo con el tesoro, que después revendió a los 4 días. El caso más llamativo, Galerías Preciadas. Gustavo Cisneros lo compró por 1.500 millones de pesetas, de los que pagó 700. Al mes y medio lo vendió por 30.000. Eso sí, después de que el gobierno hubiera saneado la cuestión con 34.000 millones del dinero de todos. Era como se hacían las cosas, ¿eh?, aquellos años. Bueno, pues este Ruiz Mateos, que después se dio al show, a la algarada, también a la política, vuelve a fundar Rumasa. Y la vuelve a fundar utilizando una vieja estrategia, que es comprar empresas con nombre que están en situación dramática. Y además necesita financiación, establece en función del valor de esas empresas una serie de pagarés para que ahorradores le confíen el dinero. Y vuelve a dar un interés que no está en el mercado. Y hay gente que se lo cree y le da sus ahorros. Vuelve a crear un sistema piramidal que se derrumba. Pero es que se derrumba y le lleva a él a la cárcel. Pero es que no solo le lleva a él a la cárcel, también lleva a sus hijos a la cárcel. A 2 de ellos, que ahí siguen. La historia del desmoronamiento de una aventura empresarial de alguien que algunos calificaron de empresario ejemplar y que era otras cosas más allá de ser un empresario. Desde luego nada ejemplar. Intervenir en Siria, sí, no, todo lo contrario. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues los franceses y los británicos han dicho que ya mandan el avión para allá a ver dónde están colocados los amiguitos del Estado Islámico. Al objeto de después bombardearlos. Y España, pues ya veríamos, pero España en principio, bajo paraguas de ONU o de OTAN, se sumaría a esta coalición en el caso de que se pusiera en marcha. Y de pasión de catalanes, pues los empresarios, que vuelven a hablar los mismos de siempre, ¿eh? Aquí los que hablan son los que hablan, los demás lo dicen todo con el canapé en la mano, en reuniones discretas o en despachos cerrados y sin micrófonos. Les pones un micrófono y se quitan de en medio con una facilidad asombrosa. Los únicos que no se quitan, pues el que no se quitaba, básicamente, que era Lara Planeta, que falleció, como saben ustedes. Ese todo lo que tenía de grande lo tenía de valiente. Y no se ha callado el señor Rosell, que es presidente de la COE, y el señor Bonet, que es el primero que pone la cara para que se la partan, el de Freixenet. Ayer estuvo aquí en La Linterna. ¿Y estos qué es lo que dicen? Le dicen a los demás empresarios, oye, todo lo que decís en privado, a ver si lo decís en público. Y a ver si en público decís que esto es un desastre. Que las consecuencias de un proceso de una Cataluña independiente, que además no va a producirse porque Cataluña no va a ser independiente, simplemente ese proceso ya arruina no solo a los catalanes, ¿eh? El problema no está que arruine solo a los catalanes. Es que la prima de riesgo la pagamos todos los españoles. Y la inestabilidad que supone ese proceso nos cuesta dinero a todos los españoles. Bueno, pues a ver si se animan algunos más, ¿eh? Que, oiga, que la cara no se la van a partir siempre al mismo. Son las 8:10, 7:10 en Canarias. Todas las noticias ahora en titulares.